At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 15 de febrero de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Reynoso es clave. Carlos Rodríguez, jugador de Cruz Azul, explicó el por qué los refuerzos para este torneo han respondido tan pronto.
Marca.com.
Omite hablar del arbitraje. Álvaro Fidalgo, jugador del América, se desmarcó del tema arbitral y la carta de protesta que emitió la directiva Azul Crema.
Esto.com.mx.
No volverá a la selección mexicana. Carlos Vela, jugador de Los Ángeles FC, dejó clara su postura en cuanto al tricolor y un posible regreso.
FoxSportsLA.com.
Sigue firme. El tenista Novak Djokovic no se vacunará contra el COVID-19. El serbio aceptó las consecuencias que pagará por no hacerlo.
RadioFórmula.com.mx.
De los pies de Mbappé, el Paris Saint-Germain derrotó al Real Madrid con gol de último minuto de Kylian Mbappé, en un duelo donde Lionel Messi falló un penal ante un Madrid defensivo. Además, el Manchester City tiene pie y medio en cuartos de final, tras ganar 5-0 en Lisboa al Sporting, con gran actuación de Bernardo Silva. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es martes 15 de febrero. La misma recomendación, vamos a cuidarnos y así cuidamos a los demás. Y bueno, como ya es costumbre, como cada vez que termina una jornada... Comenzamos.
Lo mejor de la Liga MX. Torneo Clausura 2022.
Señor Bura, ¿qué fue lo mejor de la jornada para ti?
Raúl, gusto saludarte. Igual a Raúl Eduardo, Arturo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues hay algunas opciones. Podemos hablar acerca de Necaxa, ahora con la tutela del Jimmy Lozano, que le gana a Cruz Azul como visitante. Pero vamos a quedar con el América, que necesitaba este triunfo, el América que lleva un buen rato sin conseguir una victoria en lo que son las cosas. Santos contra América, que regularmente están arriba en la tabla, pues era duelo de sotaneros. El América necesitaba la victoria, buen partido, mete 3, se impone 3-2, así que para mí lo mejor fue el América.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl, Enrique, Arturo, buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Yo voy a dar un empate, Raúl. Voy a dar a Necaxa, que vino a la cancha del Estadio Azteca después de haber pasado por momentos complicados en el torneo. Se veía que algo había con Pablo Guede y el Necaxa con Guede no funcionaba. Llegó el Jimmy Lozano, hizo cambios en la alineación, jugó diferente, vino a la Azteca y fue mejor que Cruz Azul. Sin duda se lleva la victoria en los últimos momentos del partido, pero merecidísima victoria. Y también le voy a dar al América, que América tenía muchas bajas, fue a Torreón con presión, necesitaba ganar. Solari le mueve a la alineación, le mueve al sistema, juega bien, aparece Diego Valdés y América suma su primer victoria del torneo.
Arturo Villanueva, para ti, Arturo, ¿qué es lo mejor de la jornada?
¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte a ti, Enrique, y a Raúl Eduardo. Yo me voy a quedar con los rayos del Necaxa, porque le salió todo bien, ¿no?, al equipo del Jimmy Lozano. Una victoria muy importante en una cancha muy complicada, le vale para escalar hasta la 10ª posición del torneo, se da el lujo de debutar a chavos que dejan un muy buen sabor de boca, le gana un equipo muy complicado con un plantel muy superior al del Necaxa, y el equipo juega mejor de lo que venía haciendo con Guede. También una mención al América, ¿no?, que va a una cancha complicada, si bien Santos no arranca en el torneo, es último de la tabla, pero un partido bravo, difícil, muy intenso, con muchos roces, con muchas faltas ahí y polémica arbitral, y acaba sacando un triunfo de oro para la América.
Sí, yo me voy a quedar con el Necaxa también, por lo significativo del triunfo visitante en la cancha del Estadio Azteca contra Cruz Azul. Por momento estaba pensando en Tigres yo, pero no es lo mismo ganarle a Cruz Azul que ganarle a Chivas. Por eso me quedo con los Rayos del Necaxa y también por los movimientos que hace Jimmy Lozano. En el fútbol, bueno, pues te puedes equivocar o puedes acertar, pero tienes más posibilidades de acertar cuando tú pones a jugar a los que saben jugar bien con la pelota, y eso fue lo que hizo Jimmy Lozano, y puso por ahí un chavito Jurado a jugar por izquierda que lo hace de maravilla. Me quedo con los Rayos del Necaxa.
Lo peor de la Liga MX, torneo clausura 2022.
Lo peor, Enrique.
Va a dar un empate, Raúl. Al equipo de Chivas le pasó por encima Tigres. Francamente no se pudieron ver en la cancha. Tigres, sin esforzarse demasiado, se llevaron esa victoria de manera contundente 3-1. Y Cruz Azul también, porque pues se suponía que tenía mejores posibilidades para imponerse jugando en casa, en contra de Necaxa, que estaba haciendo cambio de técnico. Pero también para Cruz Azul fue el colofón de una semana lamentable. Particularmente en el escritorio, en donde anteriormente habían despedido a un hombre de la oficina, y luego traen a otro, y luego despiden a este que los hace campeones, me refiero a Álvaro Dávila, y a Ordiales, que lo habían despedido, lo traen de regreso. Un desastre de Cruz Azul, y bueno, finalmente se demuestra en la cancha y el equipo de Necaxa se lleva la victoria.
Raúl Eduardo.
Yo igual Cruz Azul, Raúl, muy poquito agregar de lo que dijo Enrique, de los problemas fuera de la cancha, los problemas extra cancha se vieron reflejados, me parece, el sábado en la cancha del Estadio Azteca. Cruz Azul venía siendo un equipo sólido, venía siendo un equipo complicado, y el sábado no jugó como venía jugando. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero para mí es un hecho que fue una semana turbulenta que afectó en todo Cruz Azul.
Arturo Villanueva, ¿para ti qué fue lo peor de la jornada?
Yo me voy a quedar con el San Luis, un equipo que no arranca, que hay cambios de técnico, que es un desastre en casa, que incluso juega contra 10 una buena parte del partido y no logra sacar ningún punto. Me voy a quedar definitivamente con el San Luis, aunque también lo de Cruz Azul de llamar la atención, ¿no? Le sacan el partido faltando pocos minutos.
Pues yo me voy a quedar con Cruz Azul. Ya poco, muy poco que agregar de lo que dicen Enrique y Raúl Eduardo, pero bueno, están creando problemas donde ya no había, y bueno, finalmente vamos a ver si son capaces de salir de esto, porque plantel tienen, pero si no lo manejan bien desde arriba, esto se puede reflejar en la cancha. Por eso me quedo con Cruz Azul como lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Clausura 2022.
A ver, ¿quién tiene por ahí algo blanco, algo negro? Algo gris, cuando menos.
Negro, negrísimo lo de Santander, ¿no? En Torreón. El codazo de Alan Cervantes a final era una roja clara. El penal, aunque al final termina marcándose penal porque terminan jalando a Salvador Reyes, a mí me parece increíble que no haya visto la primera mano. Santander estaba a 3 metros y no la vio. Muy mal trabajo, muy desconcentrado en el partido Luis Enrique Santander, sin duda, ¿no? Y bueno, pasando también, creo que lo que pasa en Ciudad Universitaria, ¿no? Esa expulsión al Chapo Montes, que nunca debió haber sido roja, era evidente que no había sido un codazo, y la roja que le saca al Almoso, que tampoco tuvo que haber sido roja.
¿Alguien más tiene algo?
No, poco que agregar, sobre todo la de Fidalgo, me parece que es la más gráfica de la jornada, pero también lo del Chapo y lo de Mozo, coincido con Raúl Eduardo.
Pues sí, yo también con el arbitraje de Luis Enrique Santander. Terrible, terrible de Luis Enrique Santander, porque pues él quería mostrar que ya está graduado, tuvo un buen trabajo en la final de ida del partido entre León y Atlas, y ahora, bueno, volvió a ser el Luis Enrique Santander que queremos no ver. Yo siento que esta camada de Jair Miranda, Luis Enrique Santander, todos estos árbitros de esta camada, que tienen una buena y una mala, una buena y una mala, son producto de comisiones de arbitraje anteriores. Y bueno, ese es el trabajo ahora de Arturo Bricio. Ayer debutó un árbitro en el partido de Pachuca contra Gallos y no lo hizo mal. pero necesita sacar la comisión nuevos árbitros, porque los que tiene son una de cal y una de arena, es un volado, no sabe uno cómo va a salir el asunto. Y el VAR, pues también. Regresamos.
Después de la jornada 5 de la Liga MX Clausura 2022, esta es la parte alta de la tabla. Puebla y Atlas son líderes con 11 puntos. En tercero, cuarto y quinto sitio se encuentran Pachuca, Cruz Azul y Tigres con 10 unidades. En el sexto y séptimo lugar se encuentran Pumas y Toluca con 9 puntos. El octavo sitio es para Chivas con 7 unidades. En el noveno y décimo lugar se encuentran Juárez y Necaxa con 6 unidades. Mientras que en el undécimo y duodécimo sitio se encuentran Monterrey y León, ambos con 5 puntos. Además, después de 5 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Nicolás Ibáñez de Pachuca y Rogerio de Oliveira de Pumas mandan con 4 goles. Le siguen André Pierre Guignac de Tigres, Alexis Vega de Chivas y Rodrigo Aguirre de Necaxa, todos con 3 tantos. En la cuestión porcentual habrá que señalar que Tijuana se mantiene en el fondo. El equipo fronterizo tiene 94 unidades en 91 partidos. En la penúltima posición, con un cociente más volátil, se encuentra el Atlético San Luis, que suma 23 unidades en 22 partidos, mientras que en el lugar 16 se encuentra Juárez, sumando 95 unidades en 90 encuentros.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga, ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic ofreció una entrevista para un medio británico donde confirmó su negativa a vacunarse y aseguró que no lo hará, por lo que señaló: "Todo el mundo tiene derecho a elegir lo que considere apropiado para ellos y para mí eso es esencial. He decidido no ponerme la vacuna y entiendo las consecuencias. Entiendo que no puedo viajar a la mayoría de los torneos, pero es el precio que estoy dispuesto a pagar. La decisión sobre mi cuerpo es más importante que cualquier título". En el deporte amateur, la Federación Internacional de Tiro con Arco oficializó a México como sede de la final de Copas del Mundo que se realizarán del 13 al 16 de octubre en Tlaxcala, en categoría individual, por equipos y mixto, tanto de arco recurvo como compuesto. Será la tercera vez que México albergue el certamen y se espera la participación de los nacionales Alejandra Valencia, Aida Román, Ana Paula Vázquez y Luis Álvarez. Y en el tenis se dio a conocer que los mexicanos Santiago González y Jerry López formarán parte de la cartelera previa al Tennis Showdown México del 21 de marzo para el choque entre los rusos Daniil Medvedev y Andrei Rublev. Asimismo, se presentaron encuentros previos de juveniles con Rodrigo Pacheco y Luis Carlos Álvarez. Escuchamos al veracruzano Santiago González.
Contento por este tipo de eventos que se realizan en México y al parecer yo creo que no voy a estar en la Copa Davis, no me han convocado, pero yo creo que el equipo tiene los suficientes jugadores para poder estar ahí y sacar la serie adelante. Y después para el Tennis Showdown, como tú dices, estar en el previo junto con Renata, con Yuyu, con Jerry, hacer un buen show, vamos a salir a ganar todos los que juguemos y la gente va a ver un buen tenis previo a mes de Rublev. Yo creo que hay que destacar eso y invitar a toda la gente, invitar a todo México que vaya a la Arena México este 21 de marzo para que vean el mejor de los tenis, porque Medvedev puede llegar como número uno del mundo a lo mejor para ese entonces.
Enrique Burak, antes que nada, felicidades, una muy buena transmisión en televisión abierta. Televisa supera a Televisión Azteca, muy buena transmisión, y en televisión restringida Fox Sports supera a ESPN. Así que nuevamente otra rayita al tigre, Enrique, felicidades.
Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Pues un grupo vasto, amplio de gente que contribuyó para pues este resultado, y nuevamente pues gracias a la gente por su preferencia, como mencionas, en televisión abierta Televisa, en televisión restringida Fox Sports, y pues en total, vamos, en televisión abierta, el reach que le llaman, de la gente que sintoniza, aunque sea unos instantes, el partido fue de cerca de 10 millones de personas. Vámonos. Más el dato que no tengo de televisión restringida, pero bueno, que también es un dato importante. Así que bueno, mucha gente estuvo viendo esta transmisión el domingo anterior, inclusive en Estados Unidos, porque mucho se hablaba acerca del poder de convocatoria de carneros y de bengalíes de Cincinnati, pero en Estados Unidos fueron 112.3 millones de personas los que vieron el Super Bowl, y es el programa más visto en los últimos 5 años en Estados Unidos. Así que pues son los alcances de la NFL, independientemente de que creo que también es el carry de lo que te traía esta postemporada, que resultó ser sensacional, para muchos la mejor de la historia, con los partidos en la fase divisional que todos se deciden en la última jugada, los juegos de campeonato que fueron muy cerrados. La gente tuvo la posibilidad de identificarse con estas escuadras, con la historia cenicienta de los bengalíes de Cincinnati, con los carneros que recientemente habían ganado el Super Bowl, llegado al Super Bowl. Así que bueno, pues es el colofón, Raúl, Rodolfo, Arturo, de una gran, gran temporada.
Oye, Enrique, si llegan dos equipos de convocatoria importante, hubiera sido una locura, ¿no? El rating, porque el programa más visto de los últimos 5 años, me queda claro lo que dices de la temporada de la NFL, que fue buenísima, la mejor que yo me acuerde, pero llegaron dos equipos que no tienen tanta convocatoria, ¿no?
Claro, claro, pero finalmente, bueno, pues es el Super Domingo en Estados Unidos, y bueno, también lo que ha pasado aquí en nuestro país, pero bueno, estoy de acuerdo de haber llegado pues Patriotas, que recientemente ha estado muy bien, que además es el equipo con más afición aquí en México. Habrá que ver ahora sin Brady, porque había muchos pues que le iban a Brady, no precisamente a los Patriotas, pero bueno, Vaqueros o Acereros o Redes o 49s, entonces pues sí, quizás las cifras habrían sido mayores, pero son muy, muy buenos datos los que entrega la NFL.
Pero ayudó mucho el partido, Enrique.
Ayudó. También, claro. Claro, porque la gente se quedó hasta el final, porque también hemos tenido partidos que se deciden, algunos hasta en el segundo cuarto, o a la mitad del tercer cuarto, pero tiene razón, Raúl, o sea, existía la posibilidad de que Cincinnati al final o empatara o ganara el partido. Que, ¿cómo cambia la narrativa por una sola jugada? Porque en esa última acción de los bengalíes a la ofensiva, cuando Joe Burrow va hacia atrás y lo detiene finalmente Aaron Donald, aunque alcanza a soltar el pase y es pase incompleto, pero de haber tenido un segundo y medio más, Joe Burrow estaba completamente libre de llamar Chase, porque el hombre que lo estaba cubriendo, que era Jalen Ramsey, se había caído. Entonces, un pase fácil de Burrow, touchdown de Cincinnati. ¿Y cómo habría cambiado la narrativa? Estaríamos hablando acerca de la posibilidad de la nueva dinastía en la NFL, de los bengalíes de Cincinnati y de los carneros, que su defensiva los defraudó, que Matthew Stafford no fue esa pieza que estaban esperando para ser campeones. En fin, lo que hace una sola jugada, y bueno, fue lo que marcó el partido del pasado domingo. Y ahora, a ver qué es lo que pasa con estas dos escuadras, porque Cincinnati tiene un amplio espacio dentro del tope salarial. Tienen que aprovechar que Joe Burrow está en su contrato de quarterback novato, es decir, le sale en una ganga lo que le pagan a Burrow, que por cierto sufrió, si recuerdan, en el cuarto periodo, una captura donde se duele muchísimo de la rodilla, y bueno, le van a tener que hacer un procedimiento quirúrgico, pero parece que no es nada grave. El que sí van a tener que operarlo, porque pues se reventó el ligamento cruzado anterior, es Odell Beckham Jr., de los carneros, que tuvo que dejar el partido en el segundo cuarto, y además es complicado para él, porque no solamente es la segunda ocasión que sufre esta lesión, sino que además se convierte en agente libre. Entonces habrá que ver cuál es el futuro de Odell Beckham Jr. Pero bueno, sobre el caso de Burrow, de los bengalíes de Cincinnati, tienen esos 60 millones de dólares disponibles para gastar en cuanto al tope salarial. Tienen a varios jugadores que se convierten en agentes libres. Ahí está el ala cerrada, Osumeya, también aparece Hill, que es uno de los linieros defensivos, pero tienen que invertirle a su línea ofensiva, porque si no lo hace, pues el equipo de Cincinnati no va a ir a ningún lado, y la carrera de Burrow podría terminar de manera prematura, como la de Andrew Luck, aquel que estuviera con el equipo de los Potros de Indianapolis, que pues lamentablemente nunca tuvo línea ofensiva y su carrera terminó de manera prematura. Y sobre el equipo de los carneros, pues también varios jugadores que habrá que ver qué es lo que pasa con él o con ellos, porque Von Miller se convierte en agente libre, muchos de la línea ofensiva se convierten en agente libre, ya decía, de Odell Beckham Jr. Habrá que ver qué es lo que pasa con Sean McVay, su entrenador en jefe, porque por ahí estaba coqueteando con la idea de, pues ya soy campeón, tengo 36 años, quiero dedicar a otra cosa, hay quienes lo ven en los medios de comunicación, y que a lo mejor regrese después, como lo hizo John Gruden, o quizás pues es una forma de presionar para ganar más dinero, como también están los rumores de que, aunque tiene 3 años más de contrato, Aaron Donald se podría estar retirando del fútbol americano profesional. Pero bueno, pues hay muchas dudas que veremos conforme vaya avanzando el tiempo, cómo se van respondiendo, pero que es un hecho, y es para concluir con lo que inicié, de hasta dónde va llegando el fútbol americano. Anteriormente la temporada finalizaba a mediados de enero, luego más partidos de campaña regular, el Super Bowl ya se realiza a mediados de febrero, y más adelante viene Scouting Combine, que es donde aparecen los talentos más importantes del fútbol americano colegial, y luego viene el draft, y luego viene el anuncio del calendario, y de pronto, pues ya estamos por ahí de junio, ya estamos hablando acerca de pretemporada. Entonces, aunque son 7 meses que no hay nada, de americano se habla todo el año, y es algo que no han sabido aprovechar otras ligas en Estados Unidos, Raúl, Eduardo, Arturo, como el béisbol, por ejemplo, que en este momento ni siquiera sabemos si va a haber temporada, porque todavía no se arreglan los dueños y el sindicato de peloteros.
Oye, Enrique, pero hay mucha expectativa con Burrow, ¿no? Hoy veía un par de tweets de Dan Marino y Jim Kelly alentando lo que decían, que ellos habían perdido, Marino, su primer Super Bowl, y Kelly le dice que incluso los primeros 3 los perdió, pero que el futuro de Burrow por delante es impresionante, ¿no?
Es un gran quarterback, pero mira, Marino llegó pronto a un Super Bowl, nunca regresó. Y en el caso de Kelly, es cierto, perdió los 4 que disputó, pero necesita línea ofensiva. O sea, no puede ser que Cincinnati haya permitido 55 capturas y que haya sido de Burrow. Y justamente por una captura fue que se rompió los ligamentos de la rodilla el año pasado. Sin protección no se puede llegar a ningún lado.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Fórmula. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, donde Javier Chicharito Hernández junto a la nueva estrella del LA Galaxy, Douglas Costa, fueron los encargados de presentar la nueva equipación del equipo angelino para la próxima temporada. Desde sus redes sociales, Galaxy compartió una serie de fotos y videos con el nuevo jersey de la temporada. La playera respeta el tradicional estilo angelino, con el blanco predominante, detalles azules en los bordes de mangas y cuello. Volamos a Portugal, donde Pepe se encuentra en el ojo del huracán luego de patear a un directivo del Sporting de Lisboa, equipo al que enfrentó el Porto el pasado viernes. De acuerdo con diversos medios locales, el central podría irse suspendido de 2 meses a 2 años por conducta violenta tras golpear a Hugo Viana, directivo del Sporting. El encuentro terminó con marcador de 2-2, con varias expulsiones en ambos bandos. Volamos a España, donde diversos medios locales informan que Jesús Tecatito Corona se habría contagiado de COVID-19 ya que no entrenó con el Sevilla. Y es que el club no ha reportado ninguna lesión del mexicano. Y además del exjugador del Porto, también estuvieron ausente Iván Rakitic y Martial. Esto en el entrenamiento previo, donde los sevillistas se preparan para la Europa League, donde se medirán ante el Dinamo Zagreb. Cerramos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció que el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Qatar fue pospuesto. Y es que la fecha del sorteo originalmente estaba pactada para el miércoles 30 de marzo. Sin embargo, se llevará el viernes 1 de abril en el Congreso 72 del organismo, mismo que se llevará a cabo en Doha. Cabe señalar que hasta el momento ya son 15 selecciones las que tienen boleto para Qatar 2022, donde hay 10 europeas, 2 sudamericanas, 2 asiáticas y el país anfitrión. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos a la redacción con José Luis Cuevas. En tiempo añadido ganó el Paris Saint-Germain al Real Madrid 1-0 con golazo de Mbappé, y tiene reacciones después del partido. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, buenas tardes. Así es, después de lo que fue un partido con un pleno dominio del equipo local, el equipo parisino, que termina ganando 1-0 al Real Madrid, un partido en el que Kylian Mbappé figura al provocar un penal, al generar el gol de la victoria, y donde el Paris Saint-Germain tuvo el 57% de posesión sobre el 43% del Real Madrid, 22 disparos del Paris Saint-Germain, 3 disparos del Real Madrid, 9 atajadas de Thibaut Courtois, y ni una atajada porque simple y sencillamente el Madrid no le llegó a Donnarumma. Vamos a escuchar lo que ha señalado Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa, porque reconoce la superioridad del equipo parisino, aunque sabe también que todo está abierto.
Soy optimista para el partido de vuelta. Es claro, la primera parte lo ha hecho mejor el Paris Saint-Germain, y nosotros tenemos que hacer mejor en el partido de vuelta. Tenemos el partido en casa, que también no tenemos la preocupación del gol doble fuera de casa, esto nos puede ayudar todavía. Quindi, ser optimista, es claro que Paris Saint-Germain tiene una pequeña ventaja, no ha sido un partido, no hay una explicación complicada, esto es lo que ha pasado. Con el balón no lo hemos hecho como queríamos.
Parte de lo que ha señalado Carlo Ancelotti en relación a este partido de ida de octavos de final. En el otro partido del día, el Manchester City gana 5-0 al Sporting de Lisboa. Bernardo Silva se lució con un doblete, con una asistencia. Es la información, Raúl, de lo que ha sido este primer día de octavos de final de ida de UEFA Champions League.
Gracias, José Luis Cuevas. En la redacción, Ancelotti dice que fue muy superior, así fue, el Paris Saint-Germain, le salió barato al Real Madrid, falló un penal Messi, atajadón de Courtois, balones que pasan cerca, y bueno, finalmente gana el Paris Saint-Germain. Pero lo que yo, antes de ir a lo del gol de visitante, a ver, ayúdenme, ¿habían visto ustedes a un Madrid tan defensivo como el día de hoy alguna vez en Champions?
No, a mí no me da la memoria, Raúl, para ver un Real Madrid con este planteamiento, ¿no? Porque puedes jugar buscando salir al contragolpe, pero no generando tampoco, ¿no? Yo no sé si se mezcló el planteamiento de Ancelotti, que fue clarísimo, que era meterse atrás y buscar el empate a cero, con la poca generación de fútbol que tuvo el Madrid, porque no tuvo circulación de balón, no tuvo conexión entre Kroos y Modric, que normalmente lo hace, ¿no? Benzema, que venía de una lesión, apareció muy poquito. El Real Madrid tuvo cero disparos a portería. La respuesta es clara, no.
Yo no recuerdo un solo partido de este nivel del Madrid en donde no haya tirado a gol una sola vez en 90 minutos. Me cuesta mucho trabajo hacer memoria y encontrar un Madrid con cero oportunidades de anotar en la puerta contraria. El partido de Mbappé y el de Verratti me parece que es para enmarcarlo, ¿no? El gol, la combinación, el taconazo de Neymar y la manera en la que entra al área Mbappé eludiendo a dos rivales y después pateando al segundo poste cruzado, un golazo que me parece hace justicia a lo que vimos a lo largo del partido. Si el Madrid se había mantenido en cero, era por la tremenda actuación de Thibaut Courtois, que se confirma como uno de los mejores porteros en este momento del mundo.
Oye, cuando el poco tiempo que jugaron los tres juntos, Mbappé, Messi y Neymar, agárrate.
Sí, así es más fácil, ¿no?
Y Messi no le anota al Madrid desde el 2018, Raúl. 8 partidos enfrentando al Madrid sin marcar, hoy se pierde un penal.
Pues sí, y así las cosas. El partido de vuelta está abierto todavía, porque esta situación del gol de visitante, por ejemplo, con este marcador, si el Paris Saint-Germain hiciera un gol de visitante en el Bernabéu, adiós el Real Madrid, prácticamente estaría liquidado. Pero al quitar el gol de visitante, que para mí no es lo correcto de acuerdo al espectáculo, y sí se puede pensar que de acuerdo a lo deportivo es lo más justo, pero era parte de la emoción, van a cambiar los partidos, hoy ya cambiaron los partidos. Bueno, cambió el del Real Madrid porque el del City, pudo meter 10 el día de hoy.
Oye, Raúl, pero el tema, me queda claro que no es lo mismo con el gol de visitante, con el resultado que sacó el Madrid, que estaría en serio peligro, pero si vemos el nivel que mostró el Madrid y el nivel que ha mostrado en los últimos partidos de Liga, aún así se ve bien complicado el partido para el Madrid. Además hay que sumarle que no juega Casemiro y que no juega Mendy, que están suspendidos para para la vuelta, dos piezas fundamentales para el Real Madrid. Es el Bernabéu, es Champions, pero el Real Madrid, si quiere ganar la eliminatoria, tiene que cambiar diametralmente en el partido de vuelta.
Sí, hoy Mbappé, la realidad es que hizo lo que quiso con Carvajal, ¿no?
No, bueno.
Se cansó en todos los mano a mano, se lo llevó puesto.
Y con Lucas Vázquez,
que el Madrid y no intenta ir más hacia el frente y le sigue cediendo la iniciativa a pesar de estar en el Bernabéu, me parece muy cuesta arriba la eliminatoria para el Madrid.
Dicen que llegó Carvajal y Lucas Vázquez y le dijeron a Florentino, qué bueno que lo contrataste para que esté de nuestro lado, porque los hizo pedazos. Los hizo pedazos, la verdad. Está en un gran, gran nivel Mbappé y bueno, lo que es la vida, ¿no? Porque es un secreto a voces que va a ser jugador del Madrid y ahora dio un partidazo contra el Madrid. Esto habla muy bien de Mbappé, ¿eh? Esto habla muy bien de Mbappé y de su mentalidad y de la forma de jugar. Y para el próximo partido, atención, porque para el próximo partido vas a tener ya más minutos para Neymar. También hay que recordar que Messi no ha tenido continuidad tampoco como debe de ser, o sea, tanto Neymar como Messi y el mismo Mbappé van a llegar más prendidos. Contra un Madrid que empezó muy bien el torneo y que se ha venido cayendo. Ahora, es el Madrid y es la Champions, ¿no? No se sabe qué es lo que pueda pasar. Y del otro lado, lo del City acabó ovacionando la afición del Sporting al Manchester City después del 5-0.
Sí, no era un tiro parejo, es una realidad, ¿no? Todos pensábamos que el City iba a avanzar en la eliminatoria, pero no pensamos que fuera a ser tan fácil. Gran primer tiempo del Manchester City, se fue arriba 4-0. Bernardo Silva anda realmente bien, hizo un golazo, el 2-0 fue un verdadero golazo, y el City que juega sin centro delantero, no juega Phil Foden ahí como centro delantero, con las rotaciones que sabemos, con la circulación de balón, apretando en cancha contraria, el Sporting de Lisboa no fue rival hoy para el City.
Un día de campo para el City, ¿no? Sí, mucha superioridad entre planteles, entre ligas donde se desempeñan los dos equipos. En 44 minutos el City tenía sentenciada la eliminatoria.
Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Está el City, está el Bayern de Múnich y mañana el Liverpool, ¿eh, Calaco?
Es un partido bravo, ¿eh? No es un día de campo para Liverpool, me parece un tiro parejo. Va a ser un partido difícil para los de Jürgen Klopp, sin duda.
Bueno, pues así las cosas.
Eres muy pesimista con el Liverpool, Calaco, de verdad.
Está bravo el tiro, Raúl.
Está bravo, pero es favorito.
Sí, yo también veo como favorito a Liverpool. Ahora, les digo una cosa, qué nivel, ¿no? Qué nivel cuando vemos fútbol en la Champions. Ahora, los presupuestos que manejan estos equipos pues, son de otro mundo, ¿no? O sea, están ahí los mejores futbolistas del mundo, así de fácil y sencillo. En fin, París Saint-Germain dio un pasito cerca del gran sueño que tiene, que es conseguir la Champions, y veremos si el Madrid lo puede evitar en el partido de vuelta. Una pausa, regresamos.
Toda la información deportiva en La Fórmula es Orbañanos. Lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM. Los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación.
Regresa con CONCACAF Liga de Campeones y el León ya está en Guatemala y Paco Montes, el guardián de la fiera, nos tiene la información del equipo de León. Paco.
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Y sí, la fiera ya está en Ciudad de Guatemala, donde se medirán este miércoles ante el equipo del Guastatoya. Hay que recordar que no juega precisamente ahí el Guastatoya, pero por la situación de que su estadio solamente tiene capacidad para 3,100 aficionados, bueno, pues se tuvo que dar oportunidad a que se jugara en el Doroteo Guamuch Flores, que es el estadio que, bueno, pues tiene siempre a la Selección Nacional de Guatemala. Recordemos que, bueno, está Luis Fernando Tena hoy como entrenador de esa selección. Y previo al viaje pudimos platicar con Steven Barreiro acerca de lo que esperan precisamente de este enfrentamiento y de buscar trascender después de dos oportunidades previas en donde ha fracasado León en Liga de Campeones de CONCACAF, pues tener esta posibilidad de acceder a la siguiente ronda.
Creo que estamos muy, muy contentos de iniciar este nuevo proyecto otra vez, este torneo, y que vamos a dar todo por el todo para hacer un gran torneo, una gran CONCACAF, y poder llegar a la final y ganar el título, que es algo que el club ha buscado desde hace mucho tiempo. Como dice, esta es la revancha de nosotros y esperemos hacer un buen torneo, como te digo, y no, nosotros vamos a ir a buscar el partido, tratar de ganarlo, sea por cual sea el marcador, pero tratar de venir con una ventaja importante. No, creo que estamos haciendo buenos partidos, lastimosamente no nos ha entrado el balón, pero creo que el equipo está bien, ¿no? En cualquier momento esto se revierte la situación. La verdad, muy poco, ¿no? Yo creo que es uno de los equipos de media tabla de allá de ese país, pero no sabemos mucho de él.
Hoy el Guastatoya está como sublíder de la Liga Guatemalteca, y bueno, pues León va a este escenario con tres bajas muy sensibles. Primero que nada, la de Ángel Mena, porque sigue con ese problema en la rodilla, y tampoco viajó William Tecillo ni Gary Cajelmájer. Esto porque, bueno, parece ser que son elementos que tienen el famoso contagio de COVID, Raúl, amigos.
Perfecto, Paco. Mañana juega el León a las 5 de la tarde, ¿verdad?
A las 5 de la tarde, allá en Ciudad de Guatemala, y bueno, pues a buscar ese primer resultado que pudiera darles el redondeo para acceder a la siguiente ronda de Liga de Campeones de la CONCACAF.
Sí, perfecto. Entonces juega en la capital.
Sí, en Ciudad de Guatemala.
Este estadio lleva el nombre de un corredor que ganó medalla, ¿eh? ¿Sí? Sale mi Paco, pues. Buenas tardes, muchísimas gracias.
Abrazo, Raúl, buena tarde.
¿Tú jugaste en ese estadio también, no, Raúl?
En el de Guatemala, sí, en la capital de Guatemala, sí.
Ese es el mismo, yo también jugué ahí. Es un estadio ya antiguo, y el nombre se lo pusieron el Estadio Doroteo Guamuch Flores en honor a este atleta que ganó una medalla para Guatemala. Entonces es el mismo estadio, y bueno, pues a ver cómo le va a León, porque está repleto el fútbol de Guatemala de gente mexicana, ¿no? Que anda por allá Cardoso, está por allá Luis Fernando Tena con la selección, hay alguno más que me está fallando por allá, que también está trabajando en Guatemala. Ahorita me acuerdo. Pero
qué complicado es ir a estos partidos a Guatemala, ¿no?
Son dificilísimos.
Lo digo con mucho respeto. A mí me tocó ir con Querétaro, y me acuerdo que en el trayecto del aeropuerto al hotel donde concentrábamos, iban tres camiones, y yo le decía al secretario técnico que por qué tres camiones, que no tenía sentido. Y me dijo, es que pronostican que se vayan descomponiendo en el camino. Y sí sucedió. A la 1 de la mañana nos tuvimos que cambiar otro camión a la mitad de nada, ¿no?
Sí, pues, bueno, aparte no es un secreto la cantidad de patadas que te llevas, ¿no?
Sí, son partidos gravísimos. No es lo mismo de lo que estamos acostumbrados.
Pues Santos juega hoy a las 9 contra el Montreal Impact. Ya decíamos, el León contra el Guastatoya mañana a las 5, el Cruz Azul visita mañana al Forge Football Club en Canadá, de Hamilton, Canadá, y Pumas va contra el Saprissa mañana a las 9 de la noche.
Hay cuentas pendientes entre Pumas y Saprissa. Le ganó la última vez que un equipo no mexicano ganó con CONCACAF, fue el Saprissa, y se lo ganó a los Pumas allá por 2005. Desde entonces todos los títulos han sido de equipos mexicanos. Y ayer por la noche mejoró Gallos, ¿eh? Mejoró Gallos, y por poco le mete un susto mayor a Pachuca, que no pudo amanecer de líder el día de hoy. La defensiva de Pachuca no anduvo en un buen nivel, pero Hernán, al igual que Jimmy Lozano, le movió algo, hizo algunos movimientos, algunos cambios, le dieron resultado. Este hombre, Sequeira, juega bastante bien, pero bastante bien. Y bueno, finalmente parecía que Pachuca podía llevarse el partido porque le dio la vuelta, se puso adelante 2-1, pero empató el equipo de Cristante, que estuvo cerca, pero muy cerca de ganar el partido, ¿eh?
Había hecho dos. Adelante, Ramón.
Vas.
No, había hecho dos fallas increíbles Sepúlveda, ¿no? Había sido el verdugo de Gallos en la primera mitad, y después termina haciendo un golazo ahí de tacón que le da el empate al Querétaro. Y para mí me quedo con la sensación de que Aguerre se equivoca en el gol de tiro libre, ¿no? Es un disparo que va muy bien colocado, pero va a su poste.
Es la historia eterna de querer adivinar antes de que le pegue el futbolista, ¿no?
Yo también coincido ahí. Fue un partido bastante entretenido. como toda la jornada, ¿eh? Si revisamos todos los partidos de la jornada, no hubo un solo partido que digas, hijo, este no estuvo bueno o no estuvo entretenido, ¿no? El San Luis contra Toluca, si vemos el marcador 1-0, pero San Luis llegó muchísimas veces, Toluca se salvó y me parece que la jornada fue bastante buena otra vez.
Y bueno, con el resultado de la noche de anoche, el equipo de Puebla sigue como líder y el Atlas, pero se está comprimiendo el grupo de los que están adelante, ¿eh? Hay muy poca diferencia, aparece ahí Pachuca, aparece Tigres, poco a poco, o sea, todo pinta que vamos a tener un torneo muy parejo, ¿eh?
Sí, del primero al séptimo hay 2 puntos de diferencia, ¿sí? O sea, en cualquier momento cambian las cosas, ¿eh? Es un hecho, ¿no? Bien competitiva la Liga Mexicana, sin duda.
Sí, es un torneo que 2-3 partidos perdidos o 2-3 partidos ganados te mandan al fondo o te mandan hasta arriba a la pelea.
Sí, bueno, y si tú dices ahorita, por ejemplo, ¿quién es tu favorito para campeón? Bueno, tienes que meter 6 o 7 equipos cuando menos, ¿eh? Cosa que es muy difícil que suceda en otros torneos.
Sí, de acuerdo.
Yo para campeón veo muy fuertes a Tigres y al propio Pachuca, aunque ayer no fue su mejor versión, creo que Pachuca va a ir mejorando y de la mano de Almada me parece que con el plantel que tiene va a dar mucho de qué hablar, ¿eh?
Yo para campeón veo a Cruz Azul, veo a los Tigres, veo a Pachuca, veo al Monterrey, veo al León y veo al América nada más. Y como sorpresas, nada más veo al Puebla y al Atlas, o sea.
Yo les aviso por ahí de la fecha 14 porque
es increíble.
Esta liga es imposible de pronosticar ahora, ¿no?
Oye, ¿y a Pumas lo descartamos? Porque cada torneo se sigue metiendo a pesar de todo, ¿eh?
Sí. Yo, la verdad, por eso me gusta mucho esta liga, porque es una liga muy pareja, muy competitiva, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Tiene cosas, muchas cosas que hay que mejorar, pero tiene muchas cosas buenas también. Algo que es urgente mejorar es relacionado con el arbitraje. Yo sigo sin entender cómo es posible. Primero, que el secretario general, que sea el que manda a los árbitros, al presidente, la comisión de arbitraje, sea hermano del presidente del Atlas, no lo puedo entender. No digo que haya algo raro, atención, pero no es ético eso, no es ético. Y bueno, uno, dos, que la comisión de arbitraje dependa de la Secretaría General de la Federación. La comisión de arbitraje debe depender de Mikel Arriola, de la Liga. O sea, no tiene nada que ver haciendo en la federación, tiene que estar en la liga. Ahí es en donde debería operar y donde debería trabajar con Mikel Arriola. Mikel Arriola tiene ahí los brazos atados. ¿Se acuerdan que Mikel dijo que iban a tener una liga más rápida y más dinámica? Pues Mikel no puede hacer nada, porque pues, los árbitros no dependen de él. En fin, eso es lo que hay que mejorar. Algunas otras cositas, pero que tenemos una muy buena liga, muy competitiva, no tengo duda, ¿eh?
Sí, completamente de acuerdo, Raúl. Oye, antes de que nos gane el tiempo, no sé si tuvieron chance de escuchar y ver la entrevista que dio Novak Djokovic, en donde confirma que no se va a vacunar, muy respetable, pero ojo que es una figura pública, ¿no? Yo no sé qué tanta gente lo pueda seguir por las palabras, y dice que a él no le importa si no termina siendo el número uno del mundo en la historia, pero que él va con sus creencias y que no se va a vacunar, pase lo que pase.
Pues mira, habrá que respetarlos, no compartirlo, pero respetarlo, ¿no? Bueno, en fin.
Ojalá en el Inter Nadal gane un par más de torneos, ¿no?
Pues sí, lo que sí es una realidad es que todo lo que pasó en realidad en torno al Abierto de Australia estuvo rodeado de mentiras, ¿no? Que él nunca dijo que iba a aclarar y nunca aclaró nada, ¿eh? Nunca aclaró nada, se guardó y no aclaró nada. Y eso tampoco habla bien de la imagen de este tenista. Su capacidad para jugar al tenis no, nadie la pone en duda. Pero fuera de eso, pues deja mucho que desear en otras cosas. Y ya viene el Abierto de Acapulco. Hasta el momento no ha cancelado Nadal, ¿verdad?
No, ya, yo creo que ya no canceló, Raúl, porque se le arranca el lunes, ya sería demasiado tarde, me parece.
Qué maravilla que vengan estos grandes tenistas. Qué buen torneo, ¿eh? Qué buen torneo tenemos en Acapulco.
No, bueno, y torneazo.
Qué privilegio tener a los 4 semifinalistas del último torneo Major, ¿no? Eso habla muy bien de la organización de Acapulco.
Sí, la verdad que mi tocayo Raúl Surutusa se ha lucido ahí, porque ha venido de menos a más, creciendo, y ahora en estadio nuevo y toda la cosa. Qué gusto tener un evento de este tipo, ¿no?
Y súmale ahí a Zverev, Arturo, que Zverev no fue semifinalista, pero Zverev es un figurón.
De acuerdo.
Pues con esta nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.